Los años maravillosos.
El auto fantástico.
Los magníficos.
5, 4, 3, 2. Estoy casi seguro que cuando escuchamos algunos de esos fragmentos, nos transportamos inmediatamente un tiempo atrás y seguramente el salto en el tiempo que demos está directamente relacionado con nuestra edad. Con esa introducción en la que nos conectamos con la televisión y específicamente con las series, estamos dando inicio al viaje del héroe.
El viaje del héroe, podcast sobre la creación de series web.
El viaje que emprenderemos hoy tiene inicialmente un destino: descubrir con el acompañamiento de muchas personas de qué hablamos cuando hablamos de series web. Un formato que desde hace un tiempo se ha tomado las redes y del cual tenemos mucho que aprender. Pues bien, este viaje, el del héroe, el que iniciamos con este episodio, buscará abordar la cuestión de las series web o webseries desde distintos ángulos. La historia, su definición, las formas de producción, distintos aspectos que nos interesa conocer. Mientras alisto lo necesario para arrancar este viaje, entendamos por qué nos llamamos el viaje del héroe.
En el viaje del héroe
es tiempo de abrir la caja de herramientas.
La caja de herramientas.
El viaje del héroe, también conocido como Monomito y Camino del Héroe, es un esquema planteado por Joseph Campbell, en el que se engloba una serie de patrones que se repiten una y otra vez en historias de todo tipo. Así, el monomito propone una estructura de desarrollo de historias que cuenta con 12 pasos y va un poco más allá del esquema tradicional aristotélico más conocido de inicio, nudo y desenlace.
La caja de herramientas.
Hasta aquí ha pasado una cosa medio confusa. Tengan un poquito de paciencia que ya la vamos desenredando. Estamos hablando de que queremos descubrir todo lo referente a las webseries, pero empezamos el capítulo escuchando las intros de series de televisión. Y si bien son dos formatos distintos, vienen de una misma raíz, las narrativas seriadas. Es por eso que para arrancar la historia de las series web, pues empecemos por revisar los antecedentes de estas y qué más preciso que buscar en los archivos de la televisión que hemos consumido muchos desde hace más de 4 décadas. Omar Mauricio Velázquez es profesor universitario. Ha sido productor de televisión, pero antes que nada fue desde chiquito un televidente compulsivo. Vamos a Medellín y hablemos con él de estas series, sobre todo esas primeras que a él lo impactaron.
Había series del tipo Viaje al Fondo del Mar, Tierra de Gigantes, que eran series que precisamente estaban en un contexto de producción que pertenecía, digamos, como al margen de los 60s y los 70s. Eran un asunto fantasioso, era un asunto pues donde de algún modo uno nutría obviamente un aspecto que tenía que ver con la maravilla y el glamour que tenía ver cómo algunas personas viajaban al fondo del mar, otras cómo viajaban, no solamente viajaban en el tiempo, sino que llegaban reducidas en su tamaño. Era un asunto pues como que tenía que ver con eso. Yo recuerdo vagamente esas dos.
Hace algunos años, junto con Mauricio, en un ejercicio entre académico y fanático, intentamos hacer una revisión de las temáticas que abordaron las series de televisión que llegaron a Colombia. Ahí, por ejemplo, encontramos que, además de estas series de fantasía y ciencia ficción, había una proliferación en los años 70 de las historias de policías y detectives.
Patrulla motorizada.
También había unas series que eran ya, digamos, como de corte policíaco, que siendo yo muy niño, recuerdo que mi hermano mayor no me permitía ver esas series, que era, por ejemplo, Vareta, y yo me las ingeniaba para escabullirme y ver series que tenían que ver con eso, con detectives y con policías.
Y ese, como lo dice Mauricio, varias fueron las series que en sus narrativas se enfocaron en historias de justicieros por cuenta propia.
Fíjate que es lo que veníamos hablando. Hay un asunto que tiene que ver con el privilegio que había con una televisión. Yo le digo privilegio porque de alguna manera esa cita concertada tenía que lograrse con los únicos canales que nos irradiaban a nosotros. Pues que en su momento eran dos canales de televisión. Ahora la gente habla de plataformas de streaming. O sea, para las personas que de alguna manera son millennials o centennials, esto es pues televisión jurásica. Y de alguna manera es, digamos, como casi invencible, pero las productoras que se agrupaban en esos canales adquirían esos derechos y había, yo diría que había una pléyade, había un abanico muy amplio de relatos serializados en torno, digamos, como a producciones norteamericanas, producciones que tenían que ver precisamente con crimen, que tenían que ver con, sobre todo, digamos, como con ese contexto del policía y del detective y todo ese tipo de cosas.
Era un policía de los mejores. Sin embargo, testificó contra unos policías corruptos y estos, al tratar de eliminarlo, casi matan a la mujer que amaba. Acusado de homicidio, recorre ahora los bajos fondos a la casa de proscritos. Es un cazador de recompensas. Es un renegado.
Ese fenómeno a mí siempre me pareció bien interesante. Yo creo que lo más interesante en torno a eso, yo creo que fue lo accidental del hallazgo en esa charla, porque realmente cuando comenzamos a hablar de qué era lo que había pasado con todas estas series, sí notábamos que había, digamos, como una transformación particular con lo que de alguna manera la constituía en su formato, en su contenido, en el tipo de relato que se instalaba, respetando, digamos, como todas las cosas que de alguna forma en términos narrativos lo llevaban a uno a ver la serie, todas eran, digamos, como marcadamente similares, pero llegó un punto en el que nosotros empezamos a notar como de parte de estas series que había un insuflo de lo que llamamos la parajusticia. Entonces estaba el detective que resolvía privadamente como todos estos problemas. Yo recuerdo, por ejemplo, que estaba esta pareja de los Hart investigadores, que eran una pareja de esposos que resolvían básicamente crímenes. Y estaba el doble de riesgo, que era Cole Sievers, en Profesión Peligro, que básicamente él en su vida cotidiana era un doble de riesgo, pero era un cazarrecompensas. Y empezaron a llegar todas estas series a partir del 80, 81 y el concepto de la parajusticia se fue instalando de una manera bastante, bastante particular, porque de alguna forma todas esas series que tuvieron algún tipo de éxito en Colombia tenían que ver con parajusticia, o sea, el contexto de todos estos personajes o equipos de personajes que resolvían los problemas que la institucionalidad o la justicia formalmente institucionalizada no estaba resolviendo. Y era bien, bien interesante, digamos, como eso. Ahora mencionaste a Chips. Entonces, sí, Chips era la patrulla motorizada, eran los dos policías que andaban en moto, pero hacían parte, digamos, como de un texto institucional, ¿sí? No era una parajusticia, pero ya cuando empezamos a hablar de todos estos fenómenos que comenzaron a suceder precisamente en los 80, siempre resulta, digamos, como una veta interesante con respecto a hasta qué punto eso de alguna manera marcó toda una generación con respecto a lo que significa la parajusticia, la justicia buscada, digamos, como en los márgenes de la justicia institucionalizada.
Hace 10 años, un tribunal militar condenó a prisión a un grupo de comandos por un crimen que no cometieron. Estos hombres escaparon del presidio y se instalaron clandestinamente en Los Ángeles. Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a los magníficos.
Pero recuerdo que en aquella época había una... Las bandas, digamos, como están constituidas hoy cuando uno habla de los combos, que el combo de la gallera, que la terraza, que la oficina, que todos esos equipos, todos esos grupos, digamos, como al margen de la ley, empiezan a ganar resonancia precisamente a mediados de los 80s. Pero yo recuerdo que por esa época, 84-85, había un rumor de un grupo delincuencial que se llamaba Los Magníficos, o sea, que habían tomado el nombre de esta serie, y era una banda armada de Bello, del municipio de Bello, pues al norte de Medellín. Entonces recuerdo que una hermana que en aquella época trabajaba como mercaderista en un almacén de cadena, contaba de un robo y que fueron Los Magníficos. Pero entonces, claro, yo siendo un niño, pues yo me imaginaba a todos estos personajes, a Aníbal Smith, al señor Teddy, pues como así que fueron Los Magníficos a robar a, no sé, en esa época me imagino que era el almacén cafetero o caravana o qué sé yo, pues como para hablar en contextos paisas, porque no sé cómo se llamaban los almacenes de cadena en Cali en ese momento. Pero sí, o sea, particular porque todos esos grupos, de alguna forma, me refiero pues a los que estaban en la ficcionalidad de esas series, tenían un asunto desde el glamour, tenían un asunto que impactaba, digamos, como en términos de afecto sobre lo que significaba el triunfo y la idea, digamos, como de una justicia. O sea, ese asunto del bien y del mal transcurría por una línea delgadísima y realmente lo ponía, digamos, como a uno a pensar, y sobre todo lo ponía a uno a pensar en el terreno de la justicia como tal, la ley, la policía, el orden, el ejército no funciona. Y si existen estas historias es porque de alguna manera es así.
Una de las claves que tienen las narrativas serializadas es la posibilidad de generar en los espectadores una especie de enamoramiento con los personajes. Pues distinto a lo que pasa en el cine, donde vemos una película y en 2 horas termina esa relación de amistad con el protagonista. En las series, esa relación trasciende en el tiempo. Precisamente una de esas obras maravillosas que marcó a la gente de la generación de los años 70 y 80 del siglo pasado fueron Los Años Maravillosos, la historia de Kevin Arnold, un niño norteamericano que nos contó su relato desde los 12 hasta los 17 años.
What would you do? Los Años Maravillosos.
No, Los Años Maravillosos fueron, yo creo que uno de esos relatos hitos, precisamente por eso que vos estás diciendo. De alguna manera a uno comenzaba a impactarle en una cierta otro tipo de relatos que tenían que ver más con los afectos, las emociones de lo familiar. Y ver, digamos, como las aventuras de Kevin Arnold y de su familia, y sobre todo ponerlo a uno, digamos, como en contexto, en situación de cómo fueron los 60s para los Estados Unidos, era una cosa, digamos, como maravillosa. Tenía algo, además, que con los años uno lo reafirmaba, y era una banda sonora de Joe Cocker que era impresionante. O sea, eso yo creo que cualquiera... Hay un aspecto bien interesante con respecto a esta serie, ¿sabes? Y voy a hacer un salto en el tiempo, si me lo permitís, porque hay un capítulo en la tercera temporada de Mr. Robot que inicia precisamente con la música del Auto Fantástico. Y es una cosa increíble porque creo que los cabezotes de las series de alguna manera eran un telón maravilloso, eran casi como la fanfarria que le decía a uno... vamos a prepararnos porque algo aquí demasiado, demasiado potente y demasiado emocionante va a ocurrir. En Los Años Maravillosos estaba esa banda sonora y esa banda sonora inmediatamente resuena. O sea, es una cosa que es muy bonita porque lo evoca a uno, lo pone a uno en el terreno precisamente de ver como todas esas valías pues que había, digamos, como en el contexto de los afectos de la familia y ese tipo de cosas. Y como vos bien lo mencionás, es un momento de transición, porque ya no estamos hablando del justiciero y el parajusticiero, sino que ya estamos viendo unos relatos que yo creo que abren camino hacia lo que veríamos luego, que era como una era dorada de la televisión. Entonces sí es una transición y sí es un puente muy, muy definitivo para ello.
Muy buenas noches. Ya no existe la Unión Soviética. Su último símbolo, la bandera roja con la hoz y el martillo, dejó de ondear en el Kremlin esta misma tarde. La enseña tricolor de Rusia se izaba en su lugar minutos después de que Mikhail Gorbachev anunciara formalmente su dimisión como presidente.
Superadas las narrativas de los parajusticieros, cuando llegamos a los años 90, las historias cambiaron. Obviamente hay que recordar que lo que conocíamos como el mundo bipolar era cosa del pasado. El mundo fue más alegre, con más color, y obviamente las historias ahora demostraban esa felicidad.
Pero sí, en los 90 pasó eso. En los 90 ya empezó, digamos, como un tipo de relato donde ya no había bala gratuita, como de alguna manera, si me permitís el término tan tosco, se puede decir, sino que ya había, digamos, como un asunto que tenía que ver con el romance, tenía que ver con el sexo adolescente, el sexo pubertoso, tenía que ver ya, digamos, como con unas dinámicas que iban un poco más allá hacia la exaltación de una belleza como la que había en los 90s, con unos cromas muchísimo, muchísimo elevados. Recuerdo en particular Guardianes de la Bahía y Clase de Beverly Hills.
Entonces, un poco haciendo recapitulación de estos años de la serialidad, empezamos identificando primero una serie de ciencia ficción y fantasía en los años 70 que compartían pantalla con las series policíacas y detectives. Luego en los 80s, una beta parajusticiera y un enemigo oculto. Recordemos que las series que llegaron no solo a Colombia, sino a Latinoamérica venían enlatadas de los Estados Unidos, y el enemigo oculto siempre se mencionaba sin mencionarse. Ahora bien, con el cambio geopolítico que se dio entre finales de los 80, con la caída del Muro de Berlín, y principios de los 90, con el desarme de la URSS, las historias de las series particularmente sufrieron un cambio. Más playa, brisa, mar y obviamente los amigos en las comedias de situación.
Ese es, digamos, como el otro, esa es una vertiente, es una bifurcación bien interesante con respecto, digamos, como a lo que sucedía con las series de televisión, porque es que la comedia de situación en los 90s, a partir de Jerry Seinfeld y de Friends, también tuvo, digamos, como un posicionamiento frente a lo que estaba haciendo, digamos, como la otra corriente. Entonces, la otra corriente tenía que ver con el drama, pero la comedia, digamos, como que se había quedado un poco relegada. La comedia de situación en los 80s era una comedia de situación que para nosotros, desde el visionado, digamos, como que estaba bien. Entonces eran comedias que no estaban en el prime time, si mal no lo recuerdo. Eran comedias tipo Tres son compañía, que la ponían por allá un sábado a las 4 de la tarde. Y era precisamente por eso, porque eran unas comedias de situación que estaban bien y entretenían, pero que no estaban, digamos, como para una gran audiencia. En cambio, ya cuando aparecen estas comedias de situación de los 90s, ya hay otro tipo de humor. Es un humor que va, digamos, como más allá del lo que podríamos decir el chascarrillo fácil, el chiste fácil, sino que hay, digamos, como unas situaciones donde se aventuran, digamos, como a poner en evidencia contextos que son un poco más fuertes, ¿cierto? Digamos, como para lo que uno estaba acostumbrado a ver en los 80s. Yo creo que los 80s estaban atravesados, y perdón ahí, digamos, como el regreso, el retorno a la época, estaban atravesados de todas maneras por un contexto de censura más que técnica moral. Siempre había, digamos, como una censura que de alguna manera no permitía que se vieran muertos o se hablara de sexo y se vieran ese tipo de cosas. Entonces tenés toda la razón, o sea, los 90 no solamente permiten, digamos, como ver cómo se engalana la televisión, se llena, pues yo lo recuerdo, se llenó de gente hermosa, porque todas las series estaban repletas de gente hermosa. De hecho, los papeles antagónicos eran muy pocos y los papeles de los mayores de edad todavía más, y a esos eran donde llegaban las personas más o menos no tan agradables como los protagonistas, ¿cierto? En términos estéticos, o los feos. Los 90 estaban llenos de un glamour muy particular, y a mí me gusta mucho, digamos, como pensar en Friends precisamente porque es ese tipo de serie que, como Shakira, permanece en generaciones. O sea, no importa qué generación perteneces, es un tipo de serie que de alguna manera se deja leer, y se deja leer muy fácil a partir, digamos, como de la estructura narrativa que tiene.
En el viaje del héroe
es tiempo de abrir la caja de herramientas.
La situation comedy, o como más se conoce, sitcom, es un tipo de comedia en la que los personajes que participan se ven involucrados en situaciones cómicas. De manera que la base argumental se sitúa en la contemplación de las reacciones de estos personajes ante los diferentes conflictos en que se ven involucrados, y que generalmente corresponden a situaciones de la vida cotidiana.
Según los estudios de la serialidad televisiva, finalizando los años 90 y después de vivir la quality television de los 80, aparece una tercera edad de oro de las series, en la que se instalan otras narrativas, más oscuras y sobre todo, en la que los protagonistas no necesariamente son los buenos.
No se pierda el próximo sábado, Siegfried Onion.
Hay una transición, y es una transición que va, digamos, como marcada por un esquema de producción que ante todo fue una apuesta. En aquel momento, y estoy hablando 80s, 90s, había, digamos, como una redefinición por lo que significaba el home box office, HBO y Cinemax, ¿cierto? Que de alguna manera eran contenedores, eran, digamos, como compañías, canales, contenedores de servicio de televisión por cable, donde a vos te presentaban películas. Y la apuesta fue esa. O sea, la apuesta es, ¿y qué tal si nosotros también nos convertimos en una productora in-house, pero empezamos a explorar, digamos, como otro tipo de relatos? Entonces, cuando uno habla, digamos, como de esa génesis de la quality television, tiene que ver mucho con esa apuesta, pero sobre todo con que la apuesta fue con toda. O sea, como vamos a darle un giro psicosocial a la esencia filial de los personajes, poniendo en evidencia que hay personajes malos que pueden ser el centro y que pueden ser los protagonistas, porque también se parecen a los espectadores.
A veces las pasiones peligrosas son cuestión de familia.
Entonces, ¿qué tal si hacemos una serie donde haya un jefe de la mafia, pero donde ese jefe de la mafia hable de asuntos contemporáneos como el estrés y los traumas? Y entonces vaya donde la psicóloga. Entonces, era una cosa que rompía, digamos, como en absoluto, porque obviamente Tony Soprano era una persona mala, en un contexto de malos, hacía parte de una mafia en los Estados Unidos, pero iba al psicólogo. De hecho, después de ese relato, ese tipo de tramas son las que se replican después en películas como Analízame, y ese se vuelven un éxito. O sea, como que, ay, es que el malo también llora. Ay, mira, el malo también se deprime. El malo, eso en términos televisivos fue un giro, sobre todo porque iba acompañado de un... Yo recuerdo mucho un copy en ese inicio, digamos, como de televisión de calidad, que era el copy de no es televisión, es HBO. Entonces, de entrada le estaban diciendo a uno, ah, es que no, yo no voy a ver televisión, yo voy a ver HBO, yo voy a ver otra cosa. De hecho, hoy en día eso ha traído que la gente no ve televisión. La gente, ah, yo veo televisión, yo veo Netflix, yo veo Amazon, yo veo HBO, yo veo Disney.
En el viaje del héroe,
es tiempo de abrir la caja de herramientas.
La caja de herramientas.
Quality Television es un término acuñado exclusivamente a un tipo de televisión dedicado a la serialidad. Es usado por críticos académicos que describen el nuevo género televisivo que se caracteriza por tener una mayor calidad, un mejor contenido y un mejor estilo que el tradicional. El uso del término inició en los 80s con la serie estadounidense llamada Hill Street Blues. Posteriormente, el término se le acuñó a las cadenas de televisión por cable, y ya en 1990 aparecieron canales de cable especializados que empezaron a emitir productos con una mayor calidad. Aquí el caso más representativo de este fenómeno fue la aparición de HBO con el show conocido The Sopranos.
La caja de herramientas.
Eso es muy interesante, porque de alguna manera eso también permitió que hubiera una segmentación de audiencias. Es decir, ahí ya entramos en un terreno donde la cosa se convirtió en una diáspora muy, muy, muy potente en términos de qué tipo de visionado veía cierto tipo, digamos, como de contenidos. A la par con este tipo de series, seguían ocurriendo, digamos, como otras cosas, y el sentir cada que uno ve lo que sucedió con HBO y con todo lo que sucedió después de Sopranos, que fueron Bano Brothers, Six Feet Under, antes de llegar, digamos, como a esas super, hiper, mega potentes series del 2000 en adelante, lo que uno siente es que Hollywood, y en particular los grandes estudios, comenzaron a decir, aquí hay una beta y aquí nos tenemos que meter. O sea, la televisión dejó de ser ese lugar relegado donde la gente veía con recelo pertenecer. O sea, era un momento, digamos, como en donde los cánones de la producción para todas estas personas que estaban, digamos, como en el universo de la creación hollywoodense, era visto como un asunto menor. La televisión era prácticamente el lugar de salida para un actor de cine. Y ahora la televisión es todo lo contrario. La televisión es el lugar donde hay que estar, porque más en un contexto como el que estamos ahora se entiende, pues es el lugar donde hay que estar. Y creo que ese fue el resultado inicial, porque a partir de Soprano, Bano Brothers, de La Tierra a la Luna y de Six Feet Under, comenzaron ya, digamos, como en definitiva unos cambios estructurales en las dinámicas de qué era lo que pasaba con Hollywood y hacia dónde había que ver. Ahí fue donde metió mucho la mano un personaje como Steven Spielberg.
Historias asombrosas.
Los recomendados.
¿Qué me pasa? Pasa. ¿Acaso hay algo malo en mí? ¿Por qué no puedo ser como ellos?
De Descubre el amor al revés con la nueva serie web de Canal Capital, Roma.
Hoy, en los recomendados del viaje del héroe, tenemos a Daniel Pérez y a Mayra Hernández. Ellos dos en el 2019 hicieron parte del equipo que escribió la webserie Roma, Descubre un amor al revés. Esta producción es reconocida no solo por ser genuina, sino también porque fue la ganadora del premio India Catalina 2019.
Hola, hijo. ¿Dónde estabas?
Por ahí.
La historia de dos jóvenes que no pueden quererse. No tienen la posibilidad de amarse en un mundo que no los acepta.
Vendrás con nosotras, ¿verdad? Si quieres, puedes llevar a alguien.
No lo sé, tal vez. Mamá, ¿qué pasaría si a mí me gustara algo diferente? ¿Alguien como las chicas?
¿De qué estás hablando? Eso no fue lo que te enseñamos con tu madre.
No entiendo por qué te sigue pareciendo tan anormal.
Y el premio a mejor serie de ficción web es para Roma Descubre el amor al revés, Canal Capital. ¡Felicidades!
Bueno, Roma es una historia de amor ambientada en un mundo en el que todas las cosas son al revés, son al contrario. Precisamente por eso se llama Roma un amor al revés. Está ambientada en un mundo en el que ser homosexual es normal. Mientras que cualquier otra persona que piense diferente es vista con ojos extraños. Entonces ese es el dilema que tienen los personajes. ¿Cómo se van a enfrentar ellos en cuanto a su problema de ser heterosexual frente al mundo? ¿Cómo lo van a enfrentar? ¿Cómo van a enfrentar a sus familias? ¿Cómo van a poderlo vivir siendo felices?
La webserie consta de 10 capítulos con duraciones menores a los 8 minutos. Es una producción diferente, es divertida y tiene una intención de cambio de conciencia social que está bastante marcada y es contundente.
Es más como eso, como darle la posibilidad a la gente de ponerse en el lugar del otro y decir: yo puedo hacer el cambio, yo puedo ayudar a que esa persona sea feliz, ayudarle en su camino de vida.
¿Qué me pasa? ¿Acaso hay algo malo en mí?
Personalmente, yo le recomiendo mucho sacar un espacio y encontrarse con este mundo al revés de Emilia y Luciano, porque se van a ver confrontados con el inverso de la realidad que como sociedad vivimos. Y esto es un ejercicio muy, muy interesante.
Eso es lo rico, eso es lo nutritivo, eso es lo sustancioso que trae Roma. Y es muy interesante, tienen que ver la historia, cómo se desenvuelve.
No olviden entonces, Roma, Descubre un amor al revés, es nuestra webserie recomendada para hoy. Y la pueden encontrar en el canal de YouTube del Canal Capital.
Los recomendados.
Sinteticemos un poco. En nuestro primer viaje del héroe, hicimos un recorrido al pasado y en la mochila empacamos un buen número de series de televisión con las que crecimos muchos de nosotros. Los 70 llenos de fantasía, ciencia ficción y policíacos. Los 80 de parajusticieros en búsqueda del enemigo oculto. Y los 90 con dramas y comedias cotidianas enfocadas en destacar la amistad y la vida alegre. Paralelamente, en esta década se fortalecieron las narrativas y se construyeron historias más profundas en las que aparecieron con más fuerza los llamados antihéroes. Pero bueno, este tema, el del antihéroe, no es exclusivamente de esta época y tampoco necesariamente hegemonía de los norteamericanos. Pero para continuar con esta historia les propongo algo. Hagamos una parada en este primer viaje, porque aún nos falta camino por recorrer para descubrir cómo nacieron las series web. Así que los invito para que en el próximo episodio viajen con nosotros a seguir buscando la prehistoria de la serialidad. El Viaje del Héroe es una producción realizada gracias al apoyo de la Oficina de Investigación y Desarrollo de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y es el resultado del proyecto de investigación-creación, herramienta pedagógica para la creación de series web. Agradecemos la participación en este episodio de Omar Mauricio Velázquez, Mayra Hernández y Daniel Gerardo Pérez. La investigación y realización del capítulo estuvo a cargo de Lina Marcela Rendón y Diego Fernando Montoya. Toda la música que se utiliza dentro de este podcast tiene derechos libres de uso y reproducción y fueron extraídas de YouTube Audio Library. El Viaje del Héroe es un podcast realizado con fines exclusivamente académicos, no busca ningún lucro comercial y tiene un licenciamiento Creative Commons 4.0. Nos escucharemos en otra estación más del Viaje del Héroe. Gracias por acompañarnos.
El Viaje del Héroe, un podcast sobre la creación de series web.